Buenos días, bienvenidos al primer programa de la nueva temporada de promoción de la salud aquí en Radio UMH. Os recuerdo que el lema del programa es ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? En promoción de la salud os proponemos prestar atención a esa vertiente de la salud de la que a veces solo nos ocupamos de forma más retórica que práctica. Aquí deseamos aportar recursos, ideas para contribuir a una mejor salud y bienestar de todos. Nos acercamos a problemas de salud frecuentes, analizando sus causas, sus soluciones, desde el ángulo de la prevención. Fíjense que este programa, como otros muchos, es el esfuerzo que hacemos en la Universidad Miguel Hernández para devolver a la sociedad la inversión que hacen nosotros. Claro que el núcleo central de nuestras actividades es la académica, la docencia, la investigación, pero también la comunicación es clave. Y también dar difusión a los resultados, al conocimiento que se va generando. Este programa contará con profesionales y expertos de salud pública, que son las personas que hacen aquellas actividades que procuran mantenernos en buen estado de salud, proteger nuestra salud de exposiciones externas, garantizar la seguridad de los alimentos y otras muchas cosas que iremos tratando. Hoy nos visita Elisa Chilet, investigadora en salud pública de la UMH, experta en relaciones de género y salud. Pero antes de comenzar la entrevista, os anuncio que el programa de promoción de salud, además de la sección de entrevistas a expertos, contará usualmente con otras tres secciones. La buena noticia de salud, en la que trataremos de buscar entre los medios aquella noticia y entre las investigaciones, aquella noticia que nos alegra, que nos da buenas noticias para la salud de todos. Después tenemos otra sección que la llamamos Recomendación para una mejor salud, en la que rebuscamos en el conocimiento científico para dar aquellas recomendaciones basadas en la investigación, en el conocimiento, para que las personas puedan mejorar la salud. Y por último, una tercera sección de Franja Crítica, en la que revisaremos críticamente algunos hechos para hacer recomendaciones a nuestras autoridades, a nuestras instituciones. En los controles técnicos, Alberto Losa. A él y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchas gracias. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis realizar enviando un correo a la dirección ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. Quien nos habla es Ildefonso Fernández, catedrático de Salud Pública de la UMH. Hola de nuevo. Hoy vamos a abordar en la entrevista las relaciones de género y la salud. En concreto vamos a tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué son las normas de género y cómo afectan a la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes? Las relaciones de género están en el origen de diversos problemas de salud. En la temporada pasada ya señalábamos reiteradamente que se trata de una de las prioridades de salud, pese a lo cual la respuesta institucional y social es insuficiente. El impacto en la salud es de enorme magnitud. De ese impacto, los asesinatos de mujeres es la parte más visible y trágica, pero a la que se añaden centenares de miles de situaciones diarias de sufrimiento. Tenemos la suerte de tener en directo con nosotros, aquí en los estudios de San Juan, a la investigadora y doctora en salud pública, Elisa Chilet. Buenos días y bienvenida a Radio UMH.
Buenos días y muchas gracias por dejarme este espacio para poder compartir y hablar sobre este tema, ¿no?
Tema relevante. Empecemos pues, ¿qué son las normas de género y en qué medida se relacionan con la salud?
Las normas de género hacen referencia a cómo debemos comportarnos y qué roles asumimos en una determinada sociedad por el simple hecho de ser considerados hombres o mujeres. Creo que, de una manera muy sencilla, todos sabemos que ser identificado como hombre o mujer condiciona nuestra vida. De hecho, cuando alguien se encuentra a una amiga o conocida embarazada, lo primero que pregunta es ¿para cuándo? Y la segunda pregunta es si es niño o niña. Y ya no tanto, ¿no? Pero antes incluso eso ya determinaba que el momento que se sabía, se pintaba la habitación de azul o rosa. Sabemos que más allá de pintar de azul o rosa una habitación, ser chico o chica se relaciona con diferentes comportamientos, diferentes oportunidades a lo largo de la vida, diferente acceso a recursos, incluso los recursos sanitarios, diferentes expectativas sociales, expectativas profesionales. También va a condicionar incluso qué carrera universitaria escogemos estudiar, también qué trabajo desarrollamos después, también el trabajo que desarrollamos con esta profesión, qué puestos podemos llegar a alcanzar, y todo esto condiciona a nuestra salud. Es por ello que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, incluyó el género como un determinante social de la salud.
Determinantes de la salud, por cierto, ¿qué son los determinantes o condicionantes sociales de la salud? Para que lo entendamos todos.
Tendemos a pensar que las conductas individuales o incluso la atención en el hospital, la atención primaria, son las más influyentes en salud. Sin embargo, un informe de la OMS de hace aproximadamente 10 años puso de manifiesto que realmente lo que más influye en la salud son los factores del entorno social que influyen en el acceso a sanitario y también las conductas individuales. Cuando hablamos de ese entorno social nos referimos al trabajo, a la clase social, a la educación, a los ingresos, la ocupación, la vivienda. Y todo esto viene marcado en un determinado contexto político y económico. Y dentro de todos estos determinantes de la salud está el género, que ayuda a jerarquizar o determina la jerarquía de poder dentro de la sociedad, y todo eso influye en los siguientes determinantes de la salud.
Este asunto es clave porque muchas veces se tiende a culpar a las víctimas de sus problemas. Se dice que los obesos son culpables de ser obesos, ¿no? Uh-huh. O que los fumadores lo son de ser fumadores. Y no se atiende a que están condicionados socialmente, a que hay unas grandes desigualdades en este sentido. Pero entrando en el género, hay veces que la gente dice, bueno, ¿y qué diferencia hay entre género y sexo? Porque claro, dice que la gente no, a veces puede no tenerlo claro, y me gustaría que dijeses con un ejemplo qué diferencia hay cuando hablamos de salud y género, salud y sexo. Sexo biológico me refiero.
Sí, cuando hablamos de sexo biológico nos hemos referido a las características físicas del individuo, y cuando hablamos de género hablamos más del contexto de género, cómo nos comportamos o, como digo, incluso la elección de carrera depende de unas cuestiones sociales que se diferencian del sexo. Cuando hablamos de género hablamos de un término social, que depende de un determinado contexto del momento y del lugar, y que va a determinar nuestras relaciones en este contexto.
Vale, yo recuerdo el ejemplo cuando se decía que en el sexo biológico está claro que las mujeres tienen mayor riesgo de cáncer de mama que los hombres. Es una cuestión que en general es biológica, ¿no? Uh-huh. Y de género, por ejemplo, la mala calidad de vida de las mujeres mayores porque se dedican a los cuidados, porque son las cuidadoras uh-huh. familiares, ¿no?
Por sí, ejemplo. Aquí hablamos de diferencias por sexo en salud, cuando es una diferencia que se debe a la biología. Vale. Hablamos de desigualdades de género en salud cuando se refieren a ese contexto social, que son desigualdades que realmente no se relacionan con la biología y que son evitables, ¿no?
Y que son injustas generalmente, ¿no? Y una cuestión, entrando ya en las normas de género y salud sexual, ¿por qué se estudia estas normas de género y salud sexual y reproductiva en la adolescencia?
En el proyecto nos planteábamos conocer cuáles son esas normas de género y cómo se forman en la adolescencia temprana, que incluye adolescentes de 10 a 14 años, y cómo afecta la salud sexual y reproductiva. La adolescencia es un momento crucial del desarrollo. Se empiezan a producir cambios en el cuerpo, son cambios físicos que más o menos todos reconocemos, pero también en el cerebro, en la personalidad, y comenzamos a interiorizar los roles que desarrollaremos en la edad adulta. Se considera que 2/3 de la mortalidad y 1/3 de la carga de enfermedad a nivel global se relacionan con comportamientos que se inician precisamente en esta etapa, en la adolescencia, entre ellos los comportamientos sexuales. Tenemos la hipótesis que hay normas de género que afectan negativamente a la salud de las chicas y hay normas de género que afectan negativamente a la salud de los chicos. Por una parte, las chicas son más vulnerables a problemas como el VIH-Sida, a violencia sexual, al embarazo en la adolescencia y los problemas de salud y problemas sociales que se asocian. Y los chicos son más propensos a tomar conductas de riesgo, como relaciones sin protección o ser más promiscuos.
Bien, ¿y tiene esto que ver con las relaciones de género con la violencia?
Están íntimamente relacionados. En el proyecto hemos visto, con cierta pena, como al llegar a la adolescencia, los niños y las niñas ya no pueden jugar juntos. Hasta el momento lo hacían y dicen que eso lo echan de menos. Llega un momento cuando empiezan esos cambios físicos, sobre todo, se les dice a las chicas, sobre todo, que no jueguen con los chicos y a los chicos que no jueguen con las chicas. Vemos cómo llega la adolescencia. En el caso de los chicos el mundo se amplía, tiene más libertad, pero en el caso de las chicas se estrecha. Eso se justifica, entre comillas, porque los chicos son fuertes y valientes y las chicas no, con lo que se tiende a la protección, haciéndolas realmente más vulnerables. Y enfatizamos la sumisión e implícitamente la sanción y el abuso físico como castigo por violar las normas. En las entrevistas que hemos realizado en el proyecto en diferentes países, hemos visto que hay chicas que dicen que se miran al espejo y se dan cuenta que están cambiando y que esto supone que no podrán salir de la casa, lo cual les entristece. O madres que hablan con sus hijas y les enseñan que deben cocinar porque algún día van a casarse. También se espera que las chicas siempre se casen, ¿no? Y si no saben cocinar, su marido les puede pegar. En este caso, no se cuestiona la violencia de género, sino que lo que se está cuestionando o lo que se le dice a la chica es sigue las normas de género porque si no puede haber una consecuencia para ti, ¿no? Estos estereotipos dejan a las chicas en situación de más riesgos de abandonar la escuela, de sufrir violencia física o sexual, el embarazo, el VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual.
¿Y esta violencia de género la habéis detectado, se ve en las relaciones durante la adolescencia?
Sí, se tiende a pensar que la violencia de género es algo del pasado o que se produce en relaciones de personas más mayores, pero por ejemplo en España se hizo un estudio por parte del Centro Reina Sofía que puso de manifiesto que a pesar de los avances, los dobles estándares para hombres y mujeres se mantienen. Un porcentaje relevante de chicos y chicas justifican los comportamientos machistas, sexistas o violentos que alimentan el germen de la violencia de género. Se justifica el control, la violencia. Y además debemos tener en cuenta en este grupo de edad el papel que juegan las redes sociales en este asunto. Ahora, lo que antes se consideraba la prueba de amor, el tener relaciones sexuales, ahora se ha cambiado un poco y se considera que dar las contraseñas de las redes sociales es una prueba de amor. Y no se ve como un control. La necesidad de saber en todo momento dónde se encuentra la pareja, algo que facilita el móvil o las redes sociales, o el acoso y las amenazas mediante estas redes. Según el Centro Reina Sofía, la violencia en la pareja adolescente tiene una alta prevalencia y diferencia entre la ejercida por los chicos y las chicas. Los actos ejercidos en mayor medida por las chicas tienen que ver sobre todo con el control y las relaciones de la pareja, y ahí se incluye revisar el móvil, controlar dónde está, impedir que vea a sus amistades. Actos que en todo caso también los ejercen los chicos. Y los actos de intimidación, control personal y emocional, violencia física y verbal, violación de la intimidad, degradación, etc., son mucho más frecuentes por parte de los chicos hacia las chicas.
Tendemos a pensar que los temas de género se ocupan de temas de mujeres. Hablando ahora, hemos hablado de violencia y siempre pensamos que es un asunto de mujeres. ¿Nos vemos afectados los hombres por las cuestiones de género?
Sí, así es. Tendemos a pensar que todo lo que cuando hablan de género se refiere a mujeres y de hecho la mayor parte que nos dedicamos a estudios de género somos chicas. Cuando vamos a cualquier evento la mayoría somos chicas, aunque es verdad que cada vez se van incorporando más hombres. Pero no debemos dejar de lado que también las normas de género, las cuestiones de género afectan a los hombres. Por ejemplo, las cualidades masculinas más valoradas tienen que ver principalmente con el poder, la fuerza, la valentía, la firmeza, la autosuficiencia, la competitividad. Se les presupone más proclives a la agresividad y la violencia y aceptar con mayor naturalidad su sexualidad manifiesta. El énfasis en la fuerza física y la independencia hacen que sean más propensos a ejercer y ser víctimas de violencia física. Son más, en mayor proporción, víctimas de homicidios, también ejercidos por hombres. También el consumo de drogas o alcohol. Asumir situaciones de riesgo en general, como por ejemplo conducir rápido un coche o conducir borracho. Y como hemos dicho antes, también conductas sexuales de riesgo.
Vamos a ir hablando de alguna solución, pero antes quisiera saber qué pasa cuando se rompen esas normas de género. ¿Qué ocurre?
Nosotros planteamos que las normas de género actúan como una camisa de fuerza, ¿no? Que limita nuestros movimientos y oportunidades según seamos chicos o chicas. Esta camisa de fuerza, como tal, no es fácil de romper. Y lo que hemos visto a esta edad es que si te propones desafiar las normas de género que los adolescentes van interiorizando y que además son reforzadas desde la familia, la escuela, las amistades, el barrio, te ves expuesto al bullying o al acoso. Seguro que todos podemos recordar alguna situación en que los jóvenes han utilizado términos como marimacho o mariquita. Marimacho cuando una chica está haciendo algo que se considera masculino, mariquita cuando un chico está haciendo algo que se considera femenino. Vemos que las chicas cada vez van ocupando más espacios considerados masculinos, jugar más al fútbol o incluso algo como llevar pantalones, ¿no? Esto se hace de manera lenta y con dificultad, pero en el caso de los chicos la presión es mayor y hemos visto que el bullying es mayor en el caso de los chicos, que se atreven a romper estas normas, ¿no?
Bueno, vamos pues ya con las intervenciones, porque todo estudio que describe cuáles son los problemas, si este es grave, busca también las soluciones, ¿no? ¿Qué soluciones hay para esta cuestión?
Bueno, soluciones fáciles creo que no hay, porque vemos que hay implicaciones a muchos niveles, pero sí que planteamos que gran parte de las intervenciones sobre sexualidad o violencia de género se dirigen a jóvenes a partir de 15 años. Y esto ya es problemático y suele generar barreras y polémicas porque se piensa que son demasiado jóvenes para tratar algunos temas. Sin embargo, planteamos que se debe intervenir antes. Estamos viendo que los adolescentes entre 10 y 14 años ya han interiorizado las normas de género y sabemos que es difícil cambiar algo cuando ya lo has aprendido. Además, debemos comenzar a hablar sobre género con los adolescentes, pero también sobre sexualidad, en un sentido más amplio del que hacemos normalmente, que nos centramos a la biología. Debemos empezar a hablar de relaciones de pareja equitativas, de empoderamiento, de placer, de satisfacción con la propia imagen. Y además debemos incluir en estas discusiones también a la familia, a la escuela, a otros contextos en que, como decimos, refuerzan estas normas de género.
¿Estáis ahora trabajando para encontrar medidas de intervención, de prevención de los problemas de género y relaciones de género y salud en la adolescencia? ¿Creéis que pueda haber eco? ¿Eres optimista respecto al futuro?
Yo quiero ser optimista, o soy optimista. Yo creo que cada vez contamos con más evidencia de lo importante que es considerar el género para abordar los problemas de salud y sobre todo en esta población. Estamos trabajando con las instituciones, con diferentes universidades, pero a pesar de ser optimista también creo que hay que continuar en alerta porque hay amenazas. Creo que también es más necesaria la implicación de las instituciones y también quiero ver el lado positivo de las amenazas a estos avances porque creo que si hay amenazas o hay reacción es que lo estamos haciendo bien, que estamos cambiando cosas y que vamos en el buen camino.
Muchas gracias y también por ese optimismo. Yo creo que en la comunidad universitaria, que ha de servir de ejemplo, ha de ser una comunidad que sea conocida por sus buenas prácticas, pues es muy importante hacer conocer a los estudiantes universitarios estas cuestiones y que ellos tomen partido, porque tomen partido en contra de los problemas que generan las relaciones de género y de esa forma también contribuir a la salud de todos. Muchísimas gracias por acudir al programa. Esperamos que en otras ocasiones podamos contar contigo, Elisa Chilén. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
pour avoir si souvent dormi avec ma solitude. Je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et là.
Iniciamos ahora la sección de nuestro programa La Buena Noticia de Salud. Como ya he adelantado antes, en esta sección nos hacemos eco de cualquier novedad positiva para la salud pública, para la salud de la población en general, venga de donde venga esa noticia. De hecho, la novedad de hoy viene de lejos, de muy lejos. Nos vamos casi a los antípodas, a Australia. Y el asunto que vamos a tratar no es un asunto que sea aquí tan frecuente ni preocupante, pero como siempre decimos, en un mundo globalizado, el destino es compartido y cualquier ganancia o pérdida de salud nos afecta, si no de forma inmediata, si en el futuro. Miren, en muchas partes del mundo hay un debate sobre el control de armas de fuego, por los daños que producen a la población. Hace muy poquito, ¿se acuerdan? El pasado 1 de octubre nos llegaba de Las Vegas, Estados Unidos de América, la noticia de que durante la celebración del Festival de Música Country, Route 91 Harvest, y cuando el cantante Jason Aldean cerraba su actuación, un hombre, Stephen Paddock, disparó contra la multitud desde su habitación en el piso 32 del Hotel Mandalay Bay. Causó 59 víctimas mortales y centenares de heridos, hasta al menos 527. Este tiroteo masivo es la peor masacre en los Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando las Torres Gemelas. El autor se suicidó a continuación. Parece la historia interminable, los ataques masivos con armas de fuego. La Comunidad de Salud Pública Mundial aboga por un control estricto de las armas de fuego. Por eso, hoy es una buena noticia que en Australia se haya demostrado que la ley de control de armas, que entró en vigor en 1996, haya demostrado un efecto indudable en la reducción de muertes violentas. Desde 1996 no se ha producido ningún tiroteo masivo en Australia, cuando los 17 años antes se habían producido al menos 13 ataques masivos fatales. Además, se ha reducido de forma clara la frecuencia de muertes violentas por armas de fuego, hasta quedar en una tercera parte, pasando de 36 muertos por millón a 12 muertes por millón de habitantes. Y todo esto ocurrió sin que aumentaran las muertes violentas usando otras armas. Por tanto, la ley de control de armas ha demostrado un magnífico efecto positivo. Estos resultados nos los trae esta semana una publicación, la revista de la Asociación Americana de Medicina, y son muy oportunos, por lo que estábamos diciendo, de los hechos recientes en Estados Unidos. Y aunque sabemos que la ciencia no es suficiente para cambiar las cosas, para cambiar las políticas, esperemos que contribuya a crear un estado de opinión mundial en favor del control de armas, causantes de esa pandemia mundial de daños graves a la salud. Esperemos que así sea.
Tous les deux face à face, je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complicité.
Y vamos ahora con nuestra sección de recomendaciones de salud. En esta sección tendremos invitados también que nos hagan recomendaciones. Hoy la voy a hacer yo, pero voy a contar con las palabras de un colega muy ilustre. Nosotros, como he dicho, rebuscamos entre las pruebas científicas disponibles que hay para trasladarles a ustedes una recomendación para mejorar la salud. Y hoy volvemos a una cuestión que nos gusta mucho. Me refiero a nuestra relación con los servicios de salud. Miren, es frecuente que las personas deseen hacerse análisis de sangre. Y es más, piensan que cuanto más extensos, cuantas más pruebas incluyan, cuantas más determinaciones, creen que es mejor. Y creen equivocadamente que eso es bueno para su salud. Como dice el doctor Antonio Sitges Serra, catedrático de cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona, y como ha venido advirtiendo reiteradamente en la prensa diaria, es un peligro para la sociedad la medicalización excesiva, que nos hace una sociedad hipocondríaca. Él ha apuntado con frecuencia en sus artículos en el diario El Periódico que esos chequeos de enfermedad con múltiples pruebas indiscriminadas son innecesarios, los tacha de innecesarios. Yo coincido con él, y no solo porque le tenga simpatía. Lo que dice el doctor Sitges Serra está basado en pruebas científicas. Los estudios sobre los chequeos indiscriminados mediante pruebas de laboratorio no han demostrado ningún beneficio para la salud. Si acaso lo único es que a partir de entonces va usted más al médico, con más frecuencia. Así que no se ocupe tanto de análisis innecesarios y ocúpese más bien, por ejemplo, de hacer actividad física. La actividad diaria, ya sea caminar u otras algo más esforzadas, caminar rápido, mejora nuestra salud. Eso sí que está probado. Póngale ganas y mejorará su salud. Fidèle comme une ombre, elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Y acabamos con nuestra sección, que es la franja crítica, siempre haciendo una crítica constructiva. ¿Qué es lo que nos ha preocupado recientemente? Pues a nosotros nos ha preocupado que la Unión Europea gaste mucho dinero en subvencionar las energías sucias que contribuyen al cambio climático. ¿Y por qué hablamos de cambio climático cuando hablamos de salud? Pues porque el cambio climático afecta a la salud de las personas de muchas formas. No solo con las tragedias episódicas que estamos viendo, por ejemplo, con los huracanes del Caribe o las tormentas que se han producido en el Índico, que claro que estaban antes, pero ahora son más intensas, han llegado a niveles desconocidos, que ni en cálculos aproximados dicen que ni en 15.000 años podía esperarse algo semejante a lo que se ha visto recientemente en Estados Unidos. Es decir, no solo afecta a la salud por esas tragedias concretas, episódicas, también porque el aumento de la temperatura mundial va a dar problemas de acceso al agua potable, de acceso a los alimentos, porque va a extender enfermedades a sitios donde eran desconocidas, enfermedades transmisibles, porque se aumenta la contaminación atmosférica allí donde no la había. Y en España, nuestro gobierno ha invertido 1.000 millones en subvencionar estas tecnologías. Si estamos en el hoyo del cambio climático, no se entiende que cabemos hacia adentro. Por lo tanto, recomendamos que deje de subvencionarse esas energías sucias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No lo olvides, para mejorar tu salud debes mejorar la de todos, y por eso participa en los asuntos públicos. En los próximos programas hablaremos de temas relevantes para la salud, como las causas del cáncer y la forma de prevenirlo, de la nutrición y la salud, y de cómo las corporaciones transnacionales condicionan lo que comemos, de las enfermedades infecciosas, del uso de antibióticos, de los problemas de salud mental. Todos estos serán temas objeto de entrevistas por experto y también de las secciones cortas de nuestro programa. Esas secciones breves que, como he dicho, son la buena noticia de salud, la recomendación para mejorar la salud y la franja crítica. Cualquier pregunta, cualquier duda y críticas serán bien recibidas, enviando, como he dicho al principio del programa, un mensaje al correo ihernandez@umh.es. Si tienen cualquier duda, estaremos a su disposición. Muchas gracias por la participación y os invitamos a seguir escuchando el programa Radio UMH, Promoción de la Salud. Se despide Ildefonso Hernández hasta el 24 de octubre, en que nos volveremos a ver en directo a las 12. Hoy en los controles técnicos, Alberto Losa. Muchas gracias y hasta la próxima.